O sea, servicio de la mañana. Gracias por estar aquí y por estar temprano. Aquellos que están en línea, les damos la bienvenida. Si estás aquí como invitado y estás por primera vez, mi nombre es Brian Anderson. Soy uno de los pastores aquí. Y este es mi amigo, Jay Patrick. Él va a predicar en un momento. Pero quiero felicitar a aquellos que se bautizaron. Gracias por hacerlo. Un paso muy importante para la vida espiritual. Vamos a tener otros bautismos en 4 semanas. Y si tú por alguna razón nunca te has bautizado y eres seguidor de Cristo, y ese es el siguiente paso que debes tomar. ¿Cómo te puedes bautizar aquí? Tienes que tomar una clase. Puedes hacerlo en línea. Y te puedes registrar en nuestra página de internet. Y te vamos a celebrar a ti en 4 semanas a partir de este fin de semana. Si eres tú, por favor, asegúrate de registrarte y tomar esa clase. Y tenemos mucha gente a través del mundo, del país, acerca de lo que está pasando en la pandemia. Tenemos a alguien que se ha bautizado, que se bautizó, que nos vio y volvió de Utah aquí en nuestra iglesia para ser bautizado. Aquí en nuestra iglesia. Estamos muy emocionados por eso. Y este es mi amigo Jace Patrick. Ha sido pastor en la iglesia de Denver, Colorado. Y lo ha estado haciendo por más de 20 años. Y recientemente. Y la iglesia de nosotros es parte de una organización que tiene más de 500 iglesias alrededor de Estados Unidos y también alrededor del mundo. Y nuestro ambiente se llama Vineyard. Y Vineyard USA. Ese es un conglomerado de iglesias. Y Jay ha sido elegido el nuevo líder para la organización National Director. Y que comenzará en el año 2022. Es un gran honor para él, que nos va a dirigir a nuestro movimiento. Es un gran comunicador. He estado aquí algunos tiempos aquí y en esta semana y vamos a tener meetings para entrenamiento acerca de nuestra organización. Quiero que venga Jay, que venga aquí y hable a nuestra iglesia. Y es lo muy importante que hablen a escuchar de él. Y por favor, denle un fuerte aplauso y una buena bienvenida a Jay Patak. Déselo fuerte. Dáselo fuerte. Wow. Brian Anderson es un hombre de mucho entusiasmo. Y yo no lo sabía que tenía eso. Bueno, estoy muy honrado de estar aquí el día de hoy. Vamos a hablar sobre la palabra en un momento. Pero quiero que tomen un momento antes de comenzar. Quiero tomar un tiempo para la iglesia. Quiero decir, tú eres parte de una grande iglesia. Tú puedes estar aquí en la iglesia y hacer algo no normal. Vienes, haces lo que tienes que hacer, sirves, traes a tus niños, ofrendas, whatever, lo que tú estés queriendo hacer. Y lo haces cada semana a semana y vives en tu pequeño mundo que eso lo haces, es tu vida normal. Pero qué decirte algo de una persona de fuera. Esta iglesia es muy importante. Y lo que Dios está haciendo, no solo en la ciudad, pero en todas las iglesias de todo el país y alrededor del mundo. Hay mucha gente, pone atención a lo que están haciendo aquí, alrededor del país y a través del mundo. Y lo único que quiero decir de que una persona por fuera, gracias. Gracias por todo lo que tú das, por lo que tú sirves, no solamente a la ciudad, sino también al movimiento. Muchos líderes alrededor del mundo y del país ven la iglesia como ayudan y sirven. Estoy muy agradecido por usted y por la iglesia. Gracias, gracias. Y me he reunido con pastores mucho tiempo. Y quiero decir todo por el lado de afuera, Brian, y Tora son unas grandes personas. Ellos te aman. Ellos aman esta ciudad. Ellos no son profesionales, pero tratan de hacerlo. Pero ellos te aman. Y hablan mucho de ustedes cuando están fuera y oran por usted. Y si no le han dado gracias, deben dárselo. Eso es lo que quiero decir para empezar. Y gracias por permitirme estar aquí. Voy a continuar en las siguientes series de lo que están llamando. Es todo lo que necesitas es amor. Yo recomiendo que pongan a Brian a cantar esta canción en algún punto. Hasta pensando cómo preguntarlo, que lo llamen, le manden emails, textos y que lo tengan, que cante esa canción en vivo. Ok. Deberían de hacerlo. Sería. Por favor, mándenme un video cuando eso pase. Lo que vamos a ver en la palabra de Dios, porque está pasando mucho aquí. Voy a empezar a leerlo en el capítulo 13, capítulo 4 de 1 a los Corintios. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, pero se regocija en la verdad. Y todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. A lo mejor has escuchado este pasaje en una boda. Es para una buena boda porque habla de amor. Y eso es lo que trata de hacer cuando estás casando, si estás en amor. Y espero que pase eso. En realidad no fue diseñado para bodas. Pero en medio de las cartas para la iglesia, y la iglesia como lo tomó y lo interactuó con este pasaje, debió ser un modelo del amor de Dios y de lo que del amor de uno con otro. Y lo que dice la Biblia. Porque lo que dice la palabra es práctico. La Biblia nos habla que cuando tenemos cosas más específicas, más claras y podemos usarlas de una manera fácil. Ese pasaje hace, porque es fácil decir que tú amas amo, que tú amas algo o amas a alguien. Pero en el mundo que Estados Unidos, cuando tú dices amor a algo, no encaja en lo que la Biblia está diciendo. Por ejemplo, y si yo dijera ahorita mismo, yo amo a los equipos de Denver. Oh, se están riendo de mí. Somos el número 2 en el West y vamos a llegar a las finales. Hey, creo que ustedes tienen un equipo aquí, ¿va? Oh, bueno, ok. Vamos, no vamos a empezar con el pie equivocado, vamos a empezar otra vez. Pero espero que cuando yo digo que amo a ese equipo de fútbol de Denver, espero que Dios no me ame de la manera que yo amo a este equipo. Porque cuando ellos pierden son los peores. Espero que no sea verdad. Pero usamos ese lenguaje. Por ejemplo, yo amo el pastel de chocolate. Oh, muchos estarán diciendo, ya sé de lo que está predicando. Yo amo el pastel de chocolate. Pero espero que Dios no me ame de la manera que yo amo al pastel de chocolate. Porque no soy uno de los mejores para el pastel de chocolate. Lo amo por lo que hace por mí. Intencionalmente lo puedo destruir. Para mi placer. Ok, vamos a ver. De todas las diferentes maneras de hablar de amor. Podría ser muy vagos y en realidad para nosotros. Y es lo que este pasaje está diciendo que es importante, porque este pasaje te está diciendo lo que verdaderamente el amor es. Déjame decirte lo que significa. En el amor de que Dios nos ama y de lo que Dios desea que nos amemos unos para otros. Y esto es lo que de series, me voy a enfocar en una pequeña parte, en la última, cuando Pablo dice acerca del amor, acerca de todo lo protege, pero todo lo cree, todo lo cree. que significa tener confianza con la relación del amor. Porque yo puedo decir, en el peor de los casos, de que si para tener un amor en nuestra cultura, en nuestra tierra de confianza, para poder amar. Podrías decir, en diferentes partes de la Biblia, habla de que debemos, cómo tener confianza. Fui en un viaje muchos tiempos atrás al este de África, en una cosa humanitaria, y volé a un aeropuerto grande, y luego una villa al lado de la ciudad, y mi amigo me tomó, íbamos manejando, y no era una grande ciudad, pero había mucho tráfico, todos se iban metiendo, y decí, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay mucho tráfico? Ahí están los semáforos, pero nadie lo está obedeciendo. Estaban trabajando bien, rojo, amarillo, verde, y la gente solamente lo ignoraba y se metía en las intersecciones y se pasaba uno a otro. ¿Ha estado en un lugar así? Y al final miré que mi amigo, y le dije, ¿por qué nadie obedece los señales de tráfico? Oh, nadie lo hace aquí. ¿Y por qué están ahí? Y esa es la cosa, es muy interesante. Y si estudias las cosas de tráfico y la gente obedeciera las señales, no habría tráfico. Todo trabajaría bien. Todos se moverían muy bien y pararías como todo lo hacen en Estados Unidos y toda la gente confía. Y si tú confías, y si no lo obedeces, va a pasar algo grave como accidentes, gente se va a estar metiendo, o sea, va a ser un problema. Cuando tú pierdes confianza, pierdes mucho. Muchos de ustedes en este cuarto no han expresado confianza, o ya lo han estado haciendo, o lo están haciendo. Tú confías en la silla que te está haciendo, y nadie de ustedes prueba el colchón que está o no mete en su mano, a ver cómo está, si está confortable. A alguno de ustedes no se sientan antes de testearla. No lo hacen muchos, pero tú haces ese ejercicio de confianza constantemente en tu vida. Pero cuando no confías en cosas pequeñas, las cosas se empiezan a apartar, como en la silla o en el este de África. Yo he manejado en Phoenix. Ya manejé aquí. Y saben, y es un tráfico decente, pero algunos de ustedes han experimentado cuando se tienen que parar salir y salir del freeway a todo el fin. Tienen que se esperan hasta el final para meterse y salir. Y yo odio a esa persona. Y muchos son de esas personas aquí. Y vas a tratar de defenderte porque el tráfico hace eso. Y no se siente que se haga así. Pero si eres una persona más y te metes a esa línea para salirte, eres una persona y es una cosa mala que debes hacer. ¿Qué haces? Y aparte de esas cosas, de confiar, cuando la gente está manejando, haciendo lo que sea, y cuando están solos, los he visto. Y empieza a ser una confianza en la carretera. Y si empezamos a hacer, en confiar en las, que la policía haga todo lo corto por nosotros, ¿qué clase de cultura vamos a hacer? No voy a hablar de tráfico, yo puedo ver. Y la verdad es que esto pasa en cada una parte de nuestra vida, en cada parte de tu vida. Así que tú y yo estamos en una cultura, en estos momentos, que vivimos una cultura que está muy adentro de la sospecha acerca de la política. Todo es una conspiración. Todo lo que envuelve el político momento nos hace un poquito sentirnos desconfiados. Algunos de ustedes son muy jóvenes y de lo que estamos recibiendo en las noticias ya estamos sospechando. Es fuerte de creer, pero créanme, hace un día, cuando veías las noticias, eso era verdad. Esa persona intenta ayudarme. Pero ahora no vemos las noticias de esa manera. Venimos estas noticias, y eso nos causa ansiedad, presión, y nuestra cultura bajó en todo eso, nuestra relación. Cuando tú pierdes confianza en tu matrimonio, en tus amigos, cuando pierdes confianza, y todas las cosas se empiezan a apartar. Y es muy diferente, es muy difícil amar cuando no confías. Es muy difícil amar cuando no tienes confianza. Y este es el trato. Mira, esto es lo que está viniendo. De acuerdo a la palabra de Dios, si queremos tener amor, tenemos que empezar a tener confianza. Pero ¿cómo lo definimos? Y alguien tiene que comenzar para reconstruir la confianza. Y de que nosotros somos los hijos de Dios, y demos la manera de cómo demostrar el amor y cómo podemos transformar. No, no podemos esperar que nuestro gobierno lo haga. No esperemos que alguien lo quiera arreglar. Debemos empezar entre la iglesia, los hijos de Dios, y que tenemos que ser muy honestos. Y en nuestra cultura o en la iglesia, la gente no confía en uno al otro. No confía en uno al otro. Vemos pastores que toman dinero o cosas sexuales, muchas cosas. Y estamos en un lugar aquí y pensamos eso, no, pues, no puedo confiar. ¿Cómo puedo confiar en estas personas? Y se creen seguidores de Cristo. Y lo que quiero decir claramente es que esto fue diseñado para la intención de creer y amar. Y estos patrones, cuando hay un espacio en lo que yo espero y lo que pasa, ¿qué hago con ese espacio? ¿Debo confiar? ¿O debo ir a la sospecha? Todo el servicio el sermón va a ser sobre eso. Tú debes escoger qué vas a poner en ese espacio. Nadie lo va a escoger por ti. Cuando hay un espacio entre lo que tú esperas y lo que estás sucediendo, la escritura dice que tu inclinación debe ser en confiar. Y si en verdad me amas. Pero muchos de nosotros entramos en sospecha. Y eso no es nadie más que nosotros. Tenemos que escoger. Cuando se va a estar a 9 y se aparece a las 9:15, ¿qué es lo que haces? Y si confías, yo sé que esta persona, algo vino muy importante, voy a tratar de confiar. Pero sabes cómo trabajas, si eso está siendo seguido, si en 15 tiempos en tu vida llegas tarde. Y la sospecha empieza, especialmente si ya tienes una historia de dolor que te han dañado. O has tenido un mal novio, novia. Cuando esa relación salió mal, empiezas a entrar en sospechas sobre en confiar. Y si queremos ser unos seguidores de Cristo y tenemos que tener una cultura sana entre matrimonio, amigos, tenemos que empezar a confiar y empezar a llenar estos espacios que se están creando en nuestra relación por otros o por nosotros. Te voy a dar esto y te voy a dar unas cosas prácticas. Te voy a dar unas cosas simples. Hay que pensar muy simples. Tres compromisos confiables que tú diseñas para seguir a Cristo, porque sé el amor de Dios, porque voy a empezar a aprender a cómo confiar. No importa lo que ha pasado atrás, voy a empezar a confiar. Mire, el número uno. Cuando hay un hueco entre lo que espero y lo que experimento, lo lleno de confianza. La inclinación de las personas debería de ser en confiar uno con otro, como hijo de Dios. Cuando el amor de Dios, tenemos que aprender a amar. Ok, muchos están diciendo, ok, lo que estás diciendo, la segunda cosa. Cuando observo a otras personas llenando el hueco con duda, iré en su defensa. Si haces algo en el trabajo, estás tarde, no terminaste tu trabajo, cualquier cosa. Y si tú haces eso y la persona está hablando acerca de ti, ¿y sabes qué? Esa es una persona que no es confiable. me voy a parar sobre esa persona y diga, no digan eso, no, no es correcto. Yo voy a hacer eso por ti. Porque quiero que sea una persona que puedas confiar. Porque mira, si estamos hablando de yo, también estarán hablando de ti. Mira, ¿qué mundo estamos creando si no estamos defendiéndonos uno a otro? Número tres. Si lo que experimento o veo comienza a corromper mi confianza, mira, se empieza a poner más duro para mí. Y iré contigo y lo hablaré. No hablaré con otros, haré contigo. No voy a hablar con otros, voy a venir contigo. Y vamos a llenar este espacio. Mira, trato de crearte. Es muy difícil crearte contigo cuando ha pasado 15 veces. Estoy tratando de creer en el matrimonio. Cuando tú dices que vas a trabajar en un proyecto en la casa y no ha estado hecho por más de 7 sábados. Ahora ya, ya me estoy metiendo. Oh, esto se está poniendo bueno. Estoy tratando de hacer mi mejor para crearte. Estoy tratando de hacer lo mejor para creer. Las primeras 10 veces de lo que te puede decir de lo que haces y no lo haces. Pero ya me estoy quedando sin espacio. Tengo que llenar este espacio y voy a venir contigo. Eso es lo que voy a hacer con una persona de confianza, ir contigo. Y es una parte de lo que vamos a hablar en este servicio. Y esto es un mensaje claro que alguien está hablando. Será para mi mamá, para mi hijo, para un amigo. No puedo esperar que esto vaya muy bien. Hey, pongan un espacio. Par. Esto es lo que quiero que consideres. Hay unas cosas importantes que tú llenes o que nosotros creemos esos espacios que nosotros creamos primero. Tú puedes dejar otros espacios a otras personas, pero ¿qué es lo mío? ¿Y qué es lo que hago para tener confianza? Porque ustedes saben lo que es cuando las personas hablan de nosotros, no nos gusta. Y la gente lee palabras que tú estás hablando. Como pastor, he experimentado esto en la iglesia, porque mucha asume, porque estás en un tablero de poder, autoridad, porque estás aquí, o porque eres una persona. Hay personas que han venido conmigo. Yo asumo que tú siempre me has odiado. Y yo digo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú pasaste a lo de mí y no me sonreíste. Oh, en serio. ¿Qué es lo que debo hacer? Caminar sonriendo, sonriéndole a todo el mundo. Y siempre estar sonriendo. ¿Qué es eso? Porque si hago eso, porque si paso así, alguien va a decir, ese se ríe y es muy falso. ¿Sí sabe lo que estoy diciendo? Siempre estamos adelante o atrás y estamos en este mundo, siempre vamos a tener sospecha. Cuando se cruzan los cables, nunca llegamos y nunca demostramos amor. ¿Sí estoy entendiendo? ¿Están entendiendo? Pero porque hemos sido dañados, crecemos en esa sospecha. Eso es importante que nosotros mismos empecemos antes de dárselo a otros. Ok, es muy práctico. Tres compromisos confiables. Ok. Porque mire, la confianza no es perfección. Pues ya vas a cometer equivocaciones. Pero llenando esos vacíos y siendo honesto y responsable y cambiando tu forma de ser. No tienes que ser perfecto. Pero si tú haces estos, mire, tres cosas. Me comprometo a hacer lo que digo que voy a hacer. Y cuando no pueda, te lo diré a ti primero. No vas a esperar a que vengan a mí. No podremos salirnos con nosotros siempre. Y cuando veamos a alguien, me chispé de esta. Buah, eso no es bueno. Te voy a decir, ¿sabes que la regué? Me perdí este tiempo, perdóname. Me comprometo a no hacer promesas excesivas ni cumplir de forma insuficiente, pero si parecía que esto puedo decir, te lo diré. Hey, si va a ser en sábado y es miércoles, y si no va a pasar. Hey, no voy a esperar a que sea sábado y que te digan, ah, oh, ay, no, yo lo sé. Mire, en la iglesia mentimos uno a otro. Hey, vamos a ir este fin de semana, pero no, no va a venir. Y si es algo de tu cara, es decir, Hay que decirlo de verdad, no, eso no va a pasar. Dile la verdad, vamos a trabajarlo. Eso confía, eso crea confianza. No tienes que ser perfecto, pero tienes que empezar a hacerlo. Número tres, si me enfrentas, te diré la verdad. No voy a inventar algo, no voy a inventar cosas. Si cuando hacemos esas cosas en el mundo, hacemos una conexión profunda con otras personas, tú eres un amigo y tienes muchos desafíos. Y estás culpando a todos. Y si tu matrimonio está en problemas. Y si mi esposa. Culpando a los demás a tu esposa. Mira, paren por eso. Pregúntate a ti mismo. ¿Qué es lo que yo necesito hacer para reparar esta relación? ¿Cómo puedo llenar estos espacios para confiar o para ser una persona confiable? Te voy a dar una cosa que debes hacer muy simple. ¿Qué puedes hacer? Muy simple. Ve con 10 personas, o 5, o 2, o 3, amigos, esposa, amigos, family, papá, mamá, brother, hermano, hermana, tres simple questions o preguntas. La primera va a ser, ¿con qué cuentas conmigo? Y la segunda es, ¿con qué nunca has contado conmigo? Y la número, ¿y cómo eso impacta en nuestra relación? Haz lo mejor de ti para no estar en la defensa cuando escuchas. Y haz lo mejor. Y lo que ellos te digan, escucha. Y responde, ok. Me voy a disculpar porque he estado llenando. No he estado llenando de espacio, no he sido confiable. Mira, haz la matemática de lo que nos vas a estar preguntando. Y lo que significa que en tu propia mente es algo que necesito yo empezar a hacer. En mi propio matrimonio aprendí estas preguntas. En una clase de matrimonios, ve y haz estas preguntas a tu esposa. Ok, esto es el trato. Ok. Yo le pregunté a mi esposa, ¿qué cuentas para mí? Dice, bueno, cuento como un chiste. Ok, está bien. Voy a tomar eso como un complemento. ¿Y cuál es lo que nunca cuentas conmigo? Mira, hay muchos proyectos que no has terminado, como un pedazo de piso quebrado. Hey, pues eso no es. No es un buen ejemplo, es algo que sea algo grande. Yo dije eso, y eso fue. A ver, tú estás diciendo, pero lo estás haciendo tomando mal. O yo le dije a ella, no, a lo mejor tú lo estás haciendo mal. O ella dijo, me puedes escuchar, hoy te estoy escuchando. Esa reparación no es algo grande, pero tienes que terminar el ejercicio. Y le hice la tercera pregunta. La tercera pregunta, ¿cómo te impactó eso en nuestra relación? ¿Cómo te impactó eso? ¿O cómo cambió eso en la naturaleza? Nuestra relación. Mira, crecí en un hogar que era un caos. Nunca estaba nada en orden. Nunca podía confiar. O en un lugar seguro. Tenía personas que no creía, personas que me daban miedo. Cuando tú no dices lo que vas a hacer, me siento como en mi casa, en cierta manera, y me siento difícil estar confiado en mi propio hogar. Y yo fui. Oh, no. Y me disculpé. Y créeme, esa reparación va a tener estar reparado. ¿Por qué? Porque realicé cuál era el costo y el precio que viene con eso. Cuando no aprendemos o a establecer cosas para restablecer la confianza. Algunos me están escuchando. Yo no. Estás entendiendo todo el dolor que he sufrido y no puedo confiar. Algunos otros están diciendo. No es que no pueda confiar. La he regado bastante que ya no confían en mí. Algunos están en una recuperación, en un proceso de recuperación. Y están, no sabes de lo que estás hablando. Lo he regado demasiado que no hay manera de cómo repararlo. Eso es un desastre. Escúchame, por favor. Estos pasajes en la Biblia describen el amor que Dios tiene para nosotros. Nosotros creamos un espacio con Dios. La regamos. Y Él es el perfecto en amor. Y Él ha llenado ese espacio. Él vino en forma de humano, en Jesús. y vivió una vida entre nosotros y nos dio. Y nos dio palabra hermosa y grande de que nos amáramos, de que podíamos llenar ese espacio con su propio cuerpo. Y tuvieron clavos en sus manos y lo escupieron y lo sufrió para llenar ese espacio. Eso es lo que tanto nos ama. Él sufrió y murió y resucitó y ahora está vivo. Y nos ha dado su espíritu a nosotros para que lo podamos ver como el Señor de nuestras vidas. Y por el poder y por su espíritu, que tú puedes aprender a amar de una manera que no te imaginas, y Él te puede sanar. Tú puedes confiar otra vez. Mira ese espacio. No podemos alcanzarlo a Él. Él está muy alto. Y podemos hacerlo, pero mira, ese hombre tiene sus brazos largos. Y mira, y tengo un brazo largo, están desproporcionados de mi cuerpo, pero no puedo alcanzarlo. Pero Él puede alcanzarme a mí a través de Jesucristo. Él tiene, puede alcanzarme a mí. Para algunos de ustedes, es su tiempo, es su día, en este momento, para recibir vida. Lo único que tienes que hacer es decir sí a lo que Dios está ofreciendo. Él te está buscando. Y es tiempo para decir, recibo, confío en lo que Él ha hecho por mí. Por llena ese espacio que tenemos entre nosotros. Y cuando haces eso, Él te va a dar la habilidad para amar a otros. Porque ahora ya amas, porque ya sientes el amor. Pero cuando lo experimentas, es muy difícil. No eres fuerte, no eres bueno. Necesitas sanar, ¿para qué? Puedes hacerlo, has venido entre abusos, adicciones. No sé cómo confiar. Deja que Dios te ame para que puedas confiar otra vez. Voy a orar por ustedes. Tú no sabes por qué estoy aquí. Bueno, no sé algunos por qué están aquí, porque les van a invitar el desayuno. Yo no sé por qué estar aquí, pero yo te voy a decir por qué estás aquí. Porque el día es de hoy cuando puedes comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el día. Y lo que estoy hablando por ti, lo que estás sintiendo algo en tu pecho. Ay, no puedo creer que eso está pasando. Dios está hablando a ti. ¿Quieres quitar todas esas barreras? Y vamos a orar. Muchos de ustedes aquí ya son seguidores de Cristo. Y oren por acá de aquellos que no tienen la vida en Cristo. Y se están muy lejos de Dios. Es tiempo para que vengas a casa. Ese es el día. Por favor, ora conmigo. Señor, acepto la vida que hay en ti, de que tú llenas ese espacio en la iglesia y que me des perdón para mí y recibo eso en mi vida. Quiero empezar una vida nueva contigo, de que tú moriste y resucitaste por mí. Toma un momento y ten una pequeña conversación con Dios y dile todo. Dile, toma esto, Señor. Muchos de ustedes no han orado esto antes. Pero hay algunos aquí que oraron esa oración, que fue la primera vez. Y es para que vengan a casa. Y es para que vengan otra vez a Jesús. Y ese, si eres una de las personas de que tú dices, es el día que yo quiero regresar a casa. Quiero decirte que has sido súper valiente, a lo mejor ridículo, pero es algo poderoso y testificar en frente a otras personas de que tú has aceptado a Jesús. ¿Por qué no te paras en tu pie? Y si oraste esa oración por primera vez en todo el área de la iglesia, hoy es mi día. No dejes que nadie que se pare. Y estas personas que no se levantan van a celebrar. Pero levántate, por favor. Y si tú dijiste esa oración para recibir el regalo de Jesús, a lo mejor por primera vez. Amén. Amén. Dios te bendiga. Vamos a tomar nuestro tiempo. Este es un momento santo. Mantente ahí levantado. Por favor, levántese. Puede haber muchos allá arriba. Esta es la parte difícil porque voy a orar por ti. Si estás al lado de tu esposo o de tu novia, toma sus manos fuerte. Ok, muy bien. O si estás parado, pueden venir aquí al frente, por favor, para que pueda orar por ustedes. Ok, voy a orar por ustedes. Hey, vengan. Hey, si están allá arriba, bajen, por favor. Vengan, por favor. Iglesia, ¿se puede levantar? Todos, levántense, por favor. Toda la iglesia. Quiero orar. Quiero orar por ustedes, para sanamiento, aquellos que tienen problemas, para confiar, sea familia. Tú tienes el poder a través de tu espíritu para empezar a poder amar, aprender a amar. Hay algunos espacios que he creado y que necesito llenar. Y necesito sentir la presencia de Dios en, sobre estas cosas. Voy a orar. Si pueden venir matrimonios. Queremos matrimonios, todos los que podamos nosotros orar. Venga, va a haber gente que va a orar por ti. También, algunos de ustedes si hay alguien que trabaje en servicios sociales o algún tipo de psicología o de consejería pueden pasar para orar para por todo lo que está pasando en el mundo, la pandemia, para que ustedes sanen a aquellas personas y las liberen. Y si eres consejero, no, no puedo hacerlo, ven por favor, porque tú puedes hacerlo. Pastor Brian, ¿nos puedes orar en oración? Podemos tener algunos de nuestro ministerio de oración, líderes de grupos, aquellos que nos han sido asignados. Pero voy a hacerles que vengan y que empiecen a orar a diferentes cosas. Y muchas cosas por las que debemos orar. Quiero asignarles a alguien. Hagan la entrevista, lo que siempre hacemos. Y pregúntenle, ¿por qué lo que puedo orar por ti? ¿Por qué viniste? Quiero orar. O si quieres empezar la vida con Jesús, si eres tú, si queremos orar de una cierta manera por ti, o quieres tener sanidad, o si has estado perdiendo la confianza en otras personas porque te han desilusionado. Yo tengo muchos espacios en mi vida, pero oro para que Dios me ayude con esos espacios. Tenemos a otro grupo de oración para que te entreviste y para que ore por ti. Y luego vamos a ir aparte de eso. Aquellos que están en línea, si quieres a alguien que ore por ti o alguna de estas cosas o cualquier cosa, presiona el link de la oración para que puedan. La próxima semana voy a continuar estas series acerca del amor. Ya fue grandioso tener el paso Jay. Fue grandioso, ¿verdad? Increíble, increíble. Por favor, oren por todos los líderes de nuestro movimiento. Van a estar aquí toda la semana. Es muy importante juntas que vamos a estar. Y vamos a seguir la próxima semana hablando de este tema del amor. Gracias, Señor, por tu presencia. Y todos mis amigos que se van en diferentes caminos, yo oro por ellos como pastor, que los bendigas. Que los mantengas, que tengas tu favor de ellos, que tu favor esté en cada uno de ellos y dales paz. Y es en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Salúdense a la salida. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.